Escuchas Alerta Radio, Alerta Radio, Alerta Radio.
Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Al menos de un modo material. Como de costumbre, les haremos pasar un rato de suspense y de terrorífica emoción. Y si nos excedemos, escríbanos diciendo. Pero por favor, no se muevan de sus asientos.
Nota. No creas nada de lo que vas a escuchar aquí esta noche. Ningún podcast puede ser considerado como un dogma de fe. En todo caso, lo único que hacemos es un puzzle, mezclando realidad con ficción. Para que tú reflexiones, para que tú te quedes con aquello que quieres creer. Una opinión única e intransferible. La tuya.
Ni tan siquiera los libros de historia...
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con P de Podcast comenzamos Puzzle. Y esperemos encajar las piezas con la precisión de un cirujano.
En cuanto al relato que vamos a ofrecerle, se titula
Destino Final.
Empieza aquí la cueva de los duendes.
De los duendes.
De los duendes.
But you better not complain, boy. You get in trouble with the man.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Let the midnight special shine a ever loving light on me.
Yonder come Miss Rosie, bound for a rebound.
By the way she wears the apron.
What way? What way?
And the clothes she wore.
Boy, look at the clothes.
Let the midnight special.
Se ha triturado la cinta.
Oh, Dios
mío. Se fastidió.
Dios mío, con lo buena que era.
Sí, los Creedence son estupendos.
Pero si esto es nuevo.
¿Y si pones la radio?
La radio no funciona. Por aquí no se coge nada. Se acabó la diversión. Nos quedamos sin diversión. Maldita sea.
Pues tendremos que empezar a hablar el uno con el otro.
Ya hemos hablado el uno con el otro. Oye, ¿te gustan las adivinanzas?
Sí.
Muy bien. ¿Quieres jugar a músicas de televisión?
Sí.
¿Sabes cómo se juega?
Pues...
Yo tarareo un tema. Si lo aciertas, tú tarareas otro. Y si yo lo acierto, vuelve a tocarme a mí. Y
vale.
Si aciertas tres seguidos, has ganado.
Vale, se me da muy bien.
De acuerdo, empiezo yo. Pa, parara, oh, oh, oh. Pa, ta, 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 oh, oh, oh. ¿Una pista?
¿Qué haces, submarino?
Eso es, sigue.
Muy bien. Pom, 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 turururu. Turu.
Perry Mason.
Acertado.
Yo también juego, yo también juego. Os voy a poner un sonido de un MP3 de una peli, a ver si lo adivináis.
¿Y qué si lo adivinamos? ¿Va a tener premio?
Pues claro que sí, un premio, un viaje.
Pues ya estamos de viaje, leche.
Ya, pero en un viaje en otro medio de transporte. Tú escucha a ver si lo adivinas. Escucha.
Lo tengo. Tiburón.
No. Frío.
Joder, pues dame una pista.
Verás, la primera escena es muy parecida, pero en vez de verse el mar y la aleta del tiburón, se ven unas nubes y algo que parece la aleta de un tiburón, que en realidad es la cola de un avión.
¿Qué me estás diciendo? Estoy alucinado.
Escucha.
Vale, ya lo tengo. Es Aterriza como puedas, la película de 1980, que era una parodia de todas aquellas películas de accidentes aéreos que se habían hecho, que recibían el nombre de aeropuerto 75, 76, 77. Siempre había una catástrofe aérea y, como respuesta del humor, se hizo este Aterriza como puedas.
Pues sí, así que ya sabes en qué medio de transporte vamos a ir, en avión. Así que, por favor, que todos los oyentes vayan cogiendo asiento en nuestra nave del misterio.
En la parte de cola hay asientos. Vayan pasando.
Hola, buenas noches.
Perfecto.
Pase ella como
desee. Buenas noches.
Hola.
Al fondo, por favor.
Bienvenidos a bordo. Hola, ¿cómo estás?
Bien, voy a Moscú para que me operen.
Eso está muy bien. Pues estás en el avión correcto.
Gracias.
A ver, mi asiento es el 44A y el tuyo el 44B.
Jo, cámbiamelo, que yo quiero ventanilla.
Sabes que eso no se puede hacer, porque en caso de accidente, pues hay que reconocer los cuerpos por el asiento en el que se encuentran.
¿Quién coño no te va a reconocer si eres un puñetero duende? Joder, ¿le dices unas tonterías? Joder, y el puto avión está lleno hasta los topes. Yo me quiero bajar. A mí esto no me gusta. Esta fila, la 44, encima del ala, como aquella vez. Y joder, que no.
¿Pero qué leches te pasa? ¿Pero de qué vas?
No, que... De pequeño tuve una especie de premonición y se cumplió.
Cuenta, que esto es un rollo.
Pues nada, que mi padre, que era presidente de una peña del Atleti, organizó un viaje a Mallorca, íbamos 100 y pico personas, en un avión de Aviaco. Por aquel entonces tenía muy mala fama Aviaco, porque había tenido varios accidentes graves. Y resultó que yo no sé si por nervios o porque era mi primer viaje en avión o qué, pasé muy mala noche, justo la noche antes del viaje, y tuve la sensación como de que algo nos iba a ocurrir, que algo iba a fallar en el avión.
¿Y qué pasó?
Pues que efectivamente, yo iba encima del ala, pero había otras personas, otros conocidos, que estaban cerca de la cabina del piloto, y en un momento determinado, pues empecé a oír ruidos, como el tren de aterrizaje, metiéndose, saliéndose, y cuando estábamos ya a la altura más o menos de la costa, a muy pocos minutos de llegar a nuestro destino, pues resultó que dijo el comandante que nos dábamos la vuelta para recargar combustible.
¿Y qué pasó?
Pues que nos dimos la vuelta, que efectivamente luego pude averiguar que es que había un fallo en el testigo de tren de aterrizaje, que no se encendía o no se apagaba o algo así, y temían porque estuviera fallando el tren de aterrizaje, y no nos pasó nada, pero joder, el susto en el primer viaje en avión, pues te lo llevas puesto.
¿Veías en los límites de la realidad?
Esta puerta se abre con la llave de la imaginación. Al otro lado hay una nueva dimensión. Una dimensión de sonido. Una dimensión de imágenes. Una dimensión de la mente. Están acercándose a un territorio de sombras y sustancias, ideas y cosas. Acaban de entrar en los límites de la realidad. Lo que están viendo podría ser el final de una terrorífica pesadilla. No es así. Es el comienzo. Les presento al señor Valentine, pasajero aéreo. Destino en los límites de la realidad.
Pues sí, aquí tenemos al señor Valentine con un avión en plena tormenta. El avión se mueve demasiado y él está totalmente aterrado, con espasmos, mojándose la cabeza una y otra vez con agua, y se enciende la luz.
Señoras y señores,
de volver al asiento.
La tormenta se está desarrollando con más intensidad de lo previsto. Estamos utilizando el radar con el fin de buscar zonas más tranquilas. Es muy posible que podamos encontrar algún pequeño bache. Así que les ruego que ocupen sus asientos y se abrochen los cinturones. Apaguen, por favor, sus cigarrillos y aseguren todo aquello que pueda caer.
Las azafatas golpean una y otra vez la puerta del baño.
Hola, ¿me oye? ¿Me oye usted? Hola. Hola. Es un pasajero que lleva ahí dentro no sé cuánto rato.
¿Alto? ¿Pelo
sí,
claro?
Sí. Asiento 4.
Ah, sí. Valentine. Ya me dio mala espina. De los asustadizos.
¿Y cómo lo sacamos del lavabo? ¿Algo va mal?
No. Todo señor va mal. Valentine. ¿Necesita ayuda?
Un momento.
Ahora saca de su neceser unas pastillas. Nerviosamente saca 3 o 4. Se las mete en la boca. Se las traga con un poco de agua. Y se mira en el espejo. Está totalmente demacrado. Asustadísimo.
Puede pasarle algo.
Esperemos unos minutos. ¿Está usted bien?
No pasa nada.
Sé cómo se siente, señor Valentine. Mucha gente se pone nerviosa en los aviones. Pero si se fijan las estadísticas, aquí se está más seguro que en tierra.
Más seguro que en el lavabo de su casa.
Estoy perfectamente.
Oiga, tranquilo, no se preocupe. Le ayudaremos a llegar hasta su asiento.
En realidad, las posibilidades de ahogarse en el cuarto de baño, en la bañera, son de 808 milésimas por ciento. Mientras que las víctimas aéreas, según las cifras del año pasado, el número de pasajeros del año pasado es igual al de los habitantes de todo el país.
Sí, entiendo.
O sea, 426 millones 504 mil en números redondos. Y la gente que murió en sus casas sobrepasa a los que... Son muchos más, mientras que en coche, yendo en coche... Es tremendo. El porcentaje de gente que muere al volante es del 23%.
Siéntese, por
necesito
favor.
Mi tarjeta de embarque.
No, guárdela. Cuidado con la cabeza. Eso es.
Se me ha derramado la bebida.
Señorita.
Se me ha derramado la bebida.
Lo siento, señor. Deje que le ayude.
Me llevaré todo esto, ¿eh? Lógica del microprocesador, la liberación del cerebro izquierdo. Le gusta la ciencia ficción, ¿eh?
No, es un libro de texto, computadoras.
¿Y de verdad lee estas cosas?
Lo he escrito yo.
Dios mío, tiene razón. Haremos una cosa. Me llevo todo esto y a ver si consigue dormir un poco.
No. Deje la luz encendida, por favor.
Bien, pero esto me lo llevo. ¿De acuerdo? Muy bien. Haremos una cosa. Lo pondremos a buen recaudo. Ya está usted bien, anímese, ¿de acuerdo? Trae un poco de agua.
Vamos a abrochar el cinturón, ¿eh?
¿Por qué? ¿Pasa algo?
Oh, no, todo va bien. Mire, no nos está permitido.
Los pasajeros de al lado tampoco es que estén ayudando demasiado. Hay una niña repelente, una niña repollo, con su cámara Polaroid con flash, que le hace una foto en el momento más inoportuno.
Estoy bien.
Te costará 4 pavos.
¿Qué has dicho?
Estoy jugando.
Pues yo no juego, así que vas a volver a tu sitio.
¡Quiero quedarme aquí!
No. Tienes que volver a tu asiento. Eso es, aquí. Ahora abrocharse el cinturón.
No hace falta que me abroche el cinturón.
Sí, sí que hace falta. No querrás caerte, ¿verdad?
Yo no me voy a caer.
Si estás sentadita, no. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
¿Está usted bien?
Sí.
¿Seguro?
Sí, seguro.
Bien, me llamo Dion. Si necesita algo, llámeme.
Muy bien, gracias, pero me siento mejor. De verdad, estoy bien.
Ahora nuestro asustadizo pasajero enciende un cigarrillo, pero la niña repelente, que no le quita ojo, con un muñeco de ventriloquía, le dice...
¡Ya ha oído al capitán! ¡No fumar! ¡N-O-F-U-M-A-R! ¡No fumar!
Y por si esto fuera poco, el orondo pasajero del asiento de adelante vuelve la cabeza y le echa una mirada inquisitorial para que apague el cigarrillo, de manera que el señor Valentine cede y finalmente lo apaga. Absolutamente nada está ayudando a nuestro asustado señor Valentine. Coge de la bandeja un periódico y ve un accidente aéreo. 437 muertos, por supuesto. La tormenta y el movimiento del avión no le ayudan en absoluto. Así que intenta mirar por la ventana. ¿Pero qué diablos está viendo? ¿Pero qué diablos hay en el ala? No puede dar crédito a lo que está viendo. Vuelve a mirar por la otra ventanilla. Y sí, con los relámpagos, parece ser que sí, que hay una figura humana en el encima del motor exterior del ala izquierda. Pero no puede ser. Vuelve a mirar, se asegura de ello y...
¡Hay algo ahí fuera! ¡Algo se ha movido! ¡Lo he visto! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡En el ala!
¿Dónde?
¡Hay un hombre en el ala de este avión!
¿Pero qué pasó? ¿No se ve nada?
¿Pero qué esquivo es el misterio? Le hacen a uno pasar por loco. Cuando los demás pasajeros miran por las ventanillas, no hay absolutamente nada.
Seguro que ahí no hay nadie.
Había alguien ahí fuera. Tienen que creerme.
Sí, yo lo he visto. Verde y viscoso.
Deja en paz, pobre
Solo
hombre.
Solo trato de ayudarle. Hay que seguirles la corriente.
Hubo un relámpago. Primero creí que era un animal, algún tipo de pájaro. Pero era un hombre. He visto salir llamas del motor. Y como un fogonazo y mucho humo. Tal vez era un mecánico que se quedó ahí al salir, al despegar el avión. Dios mío, ¿cómo pudo resistir ahí? El aire está enrarecido en los golpes del viento. Y hace tanto frío. Es imposible, ¿verdad? Dios mío, me siento tan estúpido.
La azafata le vuelve a entregar los sedantes y un vaso de agua. Y esta vez, sí, esta vez se los toma.
¿Se imagina? Un hombre desnudo gateando por el ala de un avión a 30.000 pies de altura.
No hay razón para que esté preocupado, señor Valentine. Trate de dormir un poco.
Es asombrosa la mente. Puedes llegar a ver cosas que no existen. No hace falta que se quede aquí conmigo. Tiene usted otros pasajeros que atender.
Prefiero quedarme aquí hasta que se duerma.
No. Me será más fácil si estoy solo.
¿Seguro?
Seguro. Ya estoy amodorrado. ¿Lo ve?
Está bien.
De nuevo la mirada inquisidora del orondo pasajero de delante. Y de nuevo, nuestro hombre intenta coger el sueño. Reclina el asiento, busca una postura, coge una almohadita, cambia de postura. No puede. La azafata ha cerrado la persianita de la ventanilla y él duda si abrirla. Mejor dormir. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a complicar la vida? Mejor que intentes dormir, pero no puede. Por otro lado, la tormenta es brutal y eso impide también que pueda dormir. Así que finalmente se pone a discurrir y a pensar si abriré o no abriré la persianita de la ventanilla. ¿Qué hago? Hay una enorme curiosidad por saber si lo que ha visto era cierto o no, por averiguar si está loco y ahora no ve nada o efectivamente ha visto algo en el ala. Hay un momento de incertidumbre y finalmente levanta la persiana y lo que ve es una cara monstruosa pegada al cristal, como sonriendo, como riéndose de él, como un duende, como un demonio. Todos los pasajeros y hasta el propio comandante acuden a sujetarle y entre todos la retienen.
¡Estoy bien! ¡No me toquen!
¡No se echen el
tiro! Soy de la seguridad aérea. ¿Quiere que me encargue de esto?
No, se pondrá bien. Se pondrá bien. No se preocupe, vuelva a su asiento. ¡Vuelvan a sus asientos!
Por favor.
¡Siéntanse! ¡Vuelvan a sus asientos! ¡Que todos los pasajeros vuelvan a sus asientos!
¡Tiene que hacerlo bajar del cielo!
¡Sí, señor!
¡Gracias! ¡Tiene que bajar! ¡Baje ahora mismo! ¡Bajar esto a tierra! ¡Tiene que bajar a tierra! ¡Tiene que llevarnos a tierra! ¡Sí!
¡Señor Valentine!
¡Tiene que bajar a tierra!
¿Quiere calmarse?
Ocúpate de la niña.
Sí. Vamos, pequeña.
¡Esposas! ¡Qué bueno!
Eso es, cálmese.
Vamos, niña. Ven aquí.
¡Mami!
Sí.
¡Mami!
¡Tiene que bajar enseguida!
¡Todo va a ir bien!
Dios mío, ¿qué ha hecho esta vez?
Respire profundamente, señor Valentine. Respire profundamente. Eso es, despacio, relájese. Así. Todo va bien. Y ahora charlemos un poco. ¿Qué le pasa exactamente?
¿Quiere mirar por la ventanilla, por favor?
¿Qué es lo que tenía que haber visto?
Nada.
Despejen el pasillo, por favor.
Nada en absoluto. Siento haber gritado.
Señor Valentine, póngase usted en mi lugar. Soy el primer oficial de un avión en medio de una tormenta. Y con un pasajero histérico. Está amenazando la seguridad de este avión. Está asustando a los otros pasajeros. De modo que o se calma o le vamos a esposar.
¿Le está ocurriendo algo a este avión? No me importa lo que me pasa a mí, pero si alguien no hace algo, ¡vamos a morir todos! ¡M-O-R-I-R! ¡Morir!
¡Eres un gran tonto! Antes eras una persona normal.
Siéntate, cariño, ya está bien, ¿eh?
Señor Valentine, ¿qué cree que le pasa a este avión?
Hay un motor averiado.
¿Cuál?
El del extremo. El exterior número uno. Está averiado, ¿verdad?
¿Por qué cree eso?
No importa por qué, pero es verdad, ¿no?
Hace 9 minutos el exterior número uno fue alcanzado por un rayo y se quedó.
¿Un rayo?
Un rayo. Señor Valentine, Este avión tiene 4 motores. La posibilidad de que podamos perder otro de los restantes es de lo más remota, crea.
¿Estás seguro de que fue un rayo?
Totalmente. Escuche. Vamos a aterrizar dentro de unos 20 minutos. Y tenemos todas las posibilidades de salir bien de este vuelo.
Bien.
Nos veremos ahí abajo dentro de 20 minutos. Siéntese. ¡Abróchense los cinturones!
Vaya, vaya. Ahora parece ser que si se mueve demasiado el avión, han caído las maletas de los portamaletas, están cayendo los extintores, todo está cayendo, todo el mundo intenta sentarse y la desesperación de nuestro hombre es máxima. Por cierto, que el orondo pasajero que está delante es precisamente de la seguridad aérea y por eso tiene unas esposas.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia.
El avión se está moviendo muchísimo. Ahora todo el mundo está asustado. Y nuestro hombre vuelve a mirar por la ventana. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? De nuevo, a ese duende, a ese demonio, a ese hombrecillo verde que está arrancando literalmente los paneles sobre el motor exterior izquierdo. El señor Valentín le quita la cámara de fotos a la niña repelente y hace una foto por la ventanilla intentando demostrar que tiene razón.
Es de muy mala educación, ¿sabes? ¿No le enseñaron buenos modales?
¡Vamos!
Pero en la fotografía tan solo aparece su reflejo, así que desesperado coge un extintor que anda rodando por el suelo e intenta con él romper la ventanilla. Y a poco de conseguirlo está cuando el hombre de seguridad le retiene y lucha con él, intentando que no lo haga.
¡Otra mujer! ¡Quieto, por favor! ¡No! ¡Que alguien me ayude!
Pero el señor Valentine le quita la pistola y dispara contra la ventanilla. En ese momento se produce una descompresión de la cabina. El señor Valentine, con medio cuerpo fuera, sujetado por las piernas para no caer. Con medio cuerpo fuera del avión, intenta disparar varias veces al diablillo verde, el cual se da cuenta y va por él. Le coloca una mano viscosa sobre la cabeza, intenta aplastarle, pero en ese momento se da cuenta que ya están descendiendo, que ya están llegando al aeropuerto. De manera que el duendecillo verde se va volando y por fin nuestro avión empieza a descender para aterrizar. Tierra, el señor Valentine's en una camilla atado, cuenta:
y así es como sucedió todo. Soy prácticamente un héroe, ¿lo pueden creer?
Si el tiempo no llega a mejorar, no lo habríamos contado. Menuda nochecita, la tormenta, el motor quemado y encima ese chiflado.
Sin contar la pistola. Eso fue terrible.
¿Qué pistola?
No tenía ninguna pistola.
¿Tenía una pistola?
Sí, claro.
No,
que
no,
la
no.
Tenía.
Él no tenía pistola. Era la mía.
¿La suya?
Se volvió loco. Hasta llegó a romper la ventanilla. ¿Qué pensaba hacer? ¿Salir?
Es claustrofobia. Son capaces de tirarse antes de seguir a bordo.
Para eso hay que perder por completo la cabeza, ¿verdad?
Yo le vi muy nervioso, pero nunca pensé que estuviera loco.
Pero Dion dijo que había visto alguna cosa viva en el ala.
¡Ax, el número uno se ha quemado! Revisa el número dos, ¿quieres?
Vale. A ver, una linterna. Que alguien sujete esas palancas y calzar las ruedas.
Bien. Franco. Franco, ¿qué tal los alerones?
Bien, comprobado.
Quiero saber si hay algún escape de gasolina en este trasto.
La sorpresa que se llevan los mecánicos es al comprobar que el motor exterior izquierdo no solamente ha sido alcanzado por un rayo, sino que además está hecho literalmente jirones.
¡Max! ¡Max! ¡Max!
¡Madre de Dios!
¡Muchachos! ¿Qué pasó ahí arriba?
Basta ya de este ruido, ¿eh? No hay ninguna necesidad. ¿Qué tal un poco de música?
Sí.
Let the midnight special.
¿Eso es? Sí, soy. Me encantan los Creedence.
Así que se pasó miedo allá arriba, ¿eh?
Oh, sí.
¿Quiere ver algo realmente terrorífico?
Dimensión, más allá de lo que el hombre conoce. Se abre a medio camino entre la luz y las sombras, entre la ciencia y la superstición, entre el abismo de los temores del hombre y la cima de su conocimiento. Es la dimensión de la imaginación, una zona en los límites de la realidad.
To the table, you see the same old thing. Ain't no food upon the table, there's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me.
Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron and the clothes she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. Come to see the
Hay unas peliculitas que me traes tú para un viaje en avión, ¿eh? Eres de lo que no hay, de lo que no hay.
Pues anda, ¿a veces crees que cuando viajé con mi familia a Tenerife, a veces crees qué película le puse a mi hijo en el móvil? La tenía guardada por si no había wifi y la estuvimos viendo en el avión.
Santísima paciencia la que tienen tu mujer y tus hijos contigo.
Porque, por cierto, que lo que he contado antes de la premonición del viaje a Mallorca es verdad.
Mira bien lo que dices, que luego los oyentes ponen en el foro que eres un mentiroso con mucha imaginación.
Que pongan lo que les dé la gana, lo que es verdad es verdad. A mí me pasó, y yo no digo que fuera una premonición, pero sí que estaba muy nervioso y que pensé que algo iba a pasar en el avión.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora?
Yo, si quieres, sigo contando historias. Tengo de aviación para dar y tomar. Unas mías y otras que he escuchado.
Y ahora me metes a Frank Sinatra. Este guión está desquiciado, ¿eh? Vaya mierda de guión.
Que no, que tiene una explicación. ¿No has dicho que te cuente anécdotas de aviación? Pues verás, soy una de las personas que puede presumir de haber ido a Nueva York y al mismo tiempo no haber visto nada de Nueva York.
Pues vaya una mierda de presunción.
Pues sí, porque viajaba con mi hermano de Madrid al JFK de Nueva York, pero íbamos a hacer escala porque nuestro destino era Disney Orlando. Por tanto, lo máximo que vi de Nueva York fue asomarme un poco a la puerta y ver los taxis amarillos, pero nada más. Y recuerdo aquel viaje con la Pan Am en un Jumbo 747, que iba yo muy cabreado, porque no me dieron asiento de fumador. Y además, ninguno de los azafatos ni azafatas chapurreaba ni un poquito de español. Con lo cual, la comida, ¿qué quiere usted, este plato o este otro? Había que ir señalando con el dedo y enterarse por señas. Pero lo bueno fue cuando ya estábamos descendiendo para tomar tierra en el JFK de Nueva York, que nos pegó un susto el comandante, pero un susto del copón. Estábamos descendiendo, nos abrochamos los cinturones, y cuando ya estamos cerquita de tierra, pega un acelerón y hace un giro extraño, y cuando ya consiguió por fin aterrizar, esto es lo que se le ocurre decir al comandante, literalmente: señoras y señores, lamentamos la brusquedad del aterrizaje, pero es que en esta zona hay mucho tráfico y no queremos que lleguen las maletas antes que los pasajeros a la terminal. Efectivamente, había sorteado a un avión en vuelo, porque el aeropuerto de Nueva York es como un inmenso atasco de aviones. Luego, a la vuelta, lo pude comprobar. Nos pusimos todos en fila india, un montón de vuelos en fila india para despegar ya con destino a Madrid. Y por cierto, lo de inmigración del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York es también para echar de comer aparte. Vamos, que se lo digan a Antonio Canales, que pasó toda la noche con grilletes en una celda. Yo me acuerdo que el agente que nos miró a mi hermano y a mí de arriba abajo se parecía mucho a ese actor de ojos rasgados de aquella serie famosa. Ayúdame, ¿qué serie era?
Sí.
¿Cuál es?
No lo sé, pero lo haces genial. Me suena como de la CBS. La, no lo sé.
La. ¿Lo sabes?
No lo sé.
Empapélalo, Dano.
Una pista más.
Dime dónde ocurría.
Una isla.
Localidad.
En el Océano Pacífico.
Una isla. La isla de Gilligan. Hawái 5-0. Ay, yo que creía que esto se me daba muy bien.
Es nuestro idioma. No hay duda. Sí, dicho al revés. Escucha.
Estás escuchando La Cueva de los Duendes.
Dicho al revés.
¿Y me puedes explicar por qué este programa se llama Destino Final?
Bueno, pues aparte de por la película de terror, de la que luego a lo mejor ponemos un fragmento, aparte porque el destino es una cosa que me obsesiona. El destino está escrito. ¿Acaso las leyes espacio-temporal son siempre exactas? ¿A veces no hay fallos en la sucesión de las cosas para que ocurra algo o deje de ocurrir? ¿Algo que lógicamente y previsiblemente tendría que haber ocurrido o era casi imposible que hubiera ocurrido? La vida y la muerte es un auténtico misterio. Y uno de ellos es el misterio del vuelo 502 de Aviaco, que perdieron 17 minutos sin saber cómo.
Cuenta que nos tienes en ascuas. Venga, hombre, no le des más emoción.
El 31 de enero de 1978, un avión de la compañía Aviaco, que volaba de Valencia hacia Bilbao, cuando ya estaba muy cerca de aterrizar, recibe la orden de la torre de control de desviarse hasta el aeropuerto de Santander. ¿Motivo? El mal tiempo. Las nieblas en el aeropuerto de Bilbao y sobre todo el viento de costado y racheado hacen que algunos aterrizajes sean auténticamente terroríficos. Nada fuera de lo habitual. Cambian el rumbo. En un momento determinado entran en una nube lenticular, es decir, una extraña nube con forma de lenteja.
O de platillo volante.
Esa extraña nube luminosa y compacta, que normalmente hubieran atravesado en 5 o 10 segundos, se convirtió en 7 intensos minutos. Dentro de la nube, donde todo empezó a fallar. Las burbujas electrónicas, el radar meteorológico, la radio y el cuentamillas dejaron de funcionar sin ninguna explicación. La escena parecía como si hubieran entrado de repente en el Triángulo de las Bermudas. Este tipo de nubes habitualmente tienen muchas turbulencias. Y sin embargo, aquella extraña nube parecía calma chicha, como si estuvieran flotando en una balsa de aceite. Pero el tiempo pasaba. 7 angustiosos minutos. El avión seguía volando en línea recta. Y cuando por fin consiguieron salir de la nube, 7 minutos después, todos los aparatos volvieron a la normalidad. Excepto uno. El cuentamillas marcaba la distancia del punto de origen, justo antes de entrar en la nube. ¿Cómo era posible? ¿Cómo es posible que un avión volando a 600 kilómetros por hora durante 7 minutos, cuando sales de esa extraña nube, vuelvas a estar en el punto de partida? Hemos dicho que las comunicaciones estaban cortadas con tierra, que no funcionaba la radio de VHF. Pero tanto para ellos como para las torres de control. Ellos intentaban ponerse en contacto con tierra y las torres de control de Santander, de Bilbao y de Madrid intentaban ponerse en contacto con ellos porque había un avión perdido en el aire. A la velocidad que volaban, tendrían que haber sobrepasado ya el aeropuerto de Santander e ir camino de Asturias. Y sin embargo, cuando salieron de esa extraña nube, estaban de nuevo en el punto de partida. No habían sobrepasado Santander. Por lo tanto, finalmente, pidieron permiso para aterrizar. Se lo concedieron y realizaron un aterrizaje sin mayor novedad. Pero para lo que ellos había sido 7 minutos dentro de una nube, en realidad fueron 18 minutos perdidos. 18 minutos que no se sabe dónde están. Porque sencillamente son inexplicables. Y lógicamente hubo una investigación, incluso a nivel de la NASA, puesto que otra avioneta en el mismo momento parece ser que tuvo otra pérdida de otros 6 o 7 minutos. Y no se llegó a ninguna conclusión.
Vamos allá con un poquito de ficción. En este caso vamos con Aterriza como puedas, una desternillante película donde, por ejemplo, el piloto automático es un muñeco hinchable.
Conecte el piloto automático.
El piloto automático. Aquí está.
Vuelvo con los pasajeros.
Atención, vuelo 209, aquí Chicago. Conteste 209.
Habla Elaine Dickinson, la azafata. El comandante Cambion está inconsciente, el copiloto enfermo y el radiotelegrafista intoxicado. Estamos en un aprieto, Cambio.
Entendido, Elaine. Aquí es Tim McCroskey del control de vuelo de Chicago.
Cambio y corto. Suspendan todos los despegues. No quiero ningún avión en el aire. Cuando llame el 508, que aterrice enseguida.
Sí, señor.
Orden general, suspendan el servicio de comidas en todos los vuelos que salgan de Los Ángeles. Diga a todo el personal que permanezca en sus puestos. Será una noche larga. Un poco de café, Johnny.
No, gracias.
Quiero las condiciones meteorológicas de todos los aeropuertos cercanos a las Rocosas. ¿Entendido? Dame la situación de cualquier lugar donde pueda aterrizar un avión. Stan, ve a la torre de control y tráeme el libro de pistas habilitadas. Terry, ordena que esté preparado el equipo de emergencia.
Jefe, la niebla se ha adueñado de todos los lugares al este de las Rocosas. No hay sitio donde puedan aterrizar, tendrán que venir hasta Chicago.
Elegí mal día para dejar de fumar.
¿Vas a seguir metiendo esa mierda de publicidad en una línea aérea que ni existe ni te paga? Pero que hay que darle comer a los duendecitos.
Pues sí, lo voy a seguir haciendo porque me gusta, porque es gracioso. Señoras y señores, Le Luthier.
Escogí el peor día para dejar de beber.
Nosotros lo llevamos.
Buenos días, señores pasajeros. Les habla el jefe de cabina. En nombre de Fly Airways, les damos la bienvenida a bordo de nuestro moderno jet. La duración aproximada de nuestro vuelo será de 45 horas. Durante el transcurso del mismo les serviremos 6 comidas para que se repartan entre todos. Nos aprestamos a levantar vuelo.
Nos encomendamos a ti, Señor, Señor piloto.
Ante cualquier emergencia, no pierda la calma, la tripulación le indicará el baño más cercano. Los baños se encuentran afuera, a la izquierda. En caso de una súbita descompresión de la cabina, automáticamente caerá sobre sus cabezas parte del fuselaje.
Señores pasajeros, les habla el comandante García. Tengan ustedes muy buenos días. Mi copiloto, el capitán Bernardes, les desea que tengan muy buenas tardes. El ingeniero de vuelo Martínez Roches les desea que tengan muy buenas noches. Bueno, es una pavada. Hoy es un día muy especial para mí porque este es mi primer vuelo. Espero que el mismo sea de su agrado y cualquier duda que pudiera surgir acerca del pilotaje de la aeronave, oportunamente los consultaré.
Haremos a continuación una demostración del uso del chaleco salvavidas. Los chalecos salvavidas se encuentran debajo de sus asientos. En caso de emergencia, para utilizarlo, retírelo depositando una moneda en la ranura. En primer término, jale enérgicamente la argolla ubicada a la altura de la cintura. No tan enérgicamente. A continuación, jale la argolla sobre el hombro izquierdo para activar la radiobaliza. Acto seguido, desgarre el pliegue P adosado a la... ¡No! Eso no debe hacerse dentro del avión jamás, porque eso se infla. ¡Corro! ¡Y es peligroso! ¡Es un peligro!
¡No puedo salir!
¡Ayúdelo!
¡Es que no puedo salir! ¡Es que no! ¡Se te inmunda!
¡Vamos, qué susto!
A continuación serviremos el almuerzo. Se ruega ajustarse el cinturón y pensar, ¿yo puedo comer esto?
Señores pasajeros, les habla el comandante García nuevamente. Atravesaremos ahora una zona de aire ligeramente turbulento, por lo que rogamos a los señores pasajeros regresar a sus asientos y abrocharse el cinturón. A los señores pasajeros que se encuentren en los baños, les sugerimos abrocharse el cinturón y luego regresar a sus asientos. El fuego que se ve en el ala no reviste mayor importancia. Rogamos regresar a sus asientos. Rogamos abrocharse el cinturón. Y rogamos al cielo que esto pase pronto. Hemos superado ya la zona de aire ligeramente turbulento. Les pedimos disculpas por lo que acaba de suceder. Lo que ocurre es que en esta zona suele haber viento y este tipo de aeronave no resiste. Pero ahora sí hemos llegado a la cabecera de la pista, así que agárrense fuerte que vamos a levantar vuelo.
Nuestros pilotos llevan acumuladas cientos de horas de vuelo y sin descansar. Fly Airways, 50 años volando con el mismo éxito, con el mismo prestigio y con el mismo avión.
Y un mal día para dejar los tranquilizantes. Johnny, ¿qué hay de ese café?
No, gracias.
Los periodistas no quieren...
Adentro, vamos, pasad.
¿Cuánto creen que podrán resistir los pasajeros?
Media hora, quizá 45 minutos.
¿Quién pilota el avión?
Un pasajero expiloto de las fuerzas aéreas con experiencia, así que no hay por qué alarmarse. Sustituir.
¿Cuándo aterrizarán?
¿Qué clase de avión es?
Pues es un avión grande, largo, blanco a rayas rojas, con cortinas en las ventanas, ruedas... Parece un supositorio gigante.
Y parece ser que Vesna Bulovic no tendría que haber estado en aquel vuelo, el vuelo 367 de JAT, el 26 de enero de 1972. Y sin embargo, obtuvo el dudoso honor de obtener el récord Guinness por caída libre, sin paracaídas, desde más de 10.000 metros de altura. Y ella no tenía que haber estado en esa tripulación por sencillamente un equívoco, porque la compañía confundió a Vesna Bulovic con otra Vesna, y al notificarle que tenía que ir en ese vuelo, a ella le pareció bien. Una bomba en un maletín hizo que el avión explotara en vuelo. Y ella no solamente sobrevivió a la explosión, sino a la tremenda caída. Pero vamos a ver, que una persona se quede en un quinto piso y también se mata. Estamos hablando de 5 por 4 o 20 metros. Sobrevivir a una explosión, caer desde 10.000 metros de altura, aunque fueran 3.000, es una auténtica animalada. No es una coincidencia imposible. es el ángel de la guardia y toda la corte celestial la que vino a salvarle la vida. Bien es verdad que con muchos daños. Fractura de cráneo, las piernas, las costillas. Meses para recuperarse, pero ahí está. Al final se recuperó y prosiguió su vida. Eso sí, con una cojera y con un récord Guinness. Estuvo en coma, fue hospitalizada durante varios meses por la fractura de cráneo, tres vértebras rotas, sus piernas, sus pelvis. Incluso tuvo una parálisis temporal. Pero te lo vuelvo a repetir. Sobrevive a una explosión. Cae desde más de 10.000 metros de altura y sobrevive. Tendría una intensa vida política y sus últimos años los pasó en reclusión, luchando contra el síndrome del superviviente, que es una condición mental que ocurre cuando una persona cree que ha hecho mal al sobrevivir a un desastre. Y aparece como consecuencia del estrés postraumático.
Volvemos otra vez a la ficción. Vamos con Destino Final.
Sí, vamos a poner un pequeño fragmento de Destino Final, pero primero vamos a explicar a los oyentes el argumento. Destino Final es una película del año 2000, una película de terror, en la que un adolescente tiene una premonición a bordo de un avión y abandona este avión rápidamente junto con algunos de sus compañeros y una de las profesoras. Se trata de un viaje de toda la clase del instituto y dos profesores. Justo cuando han abandonado el avión y están precisamente discutiendo en el aeropuerto el por qué han tenido que abandonar el avión, este explota en pleno vuelo y, claro, las primeras sospechas de los investigadores va hacia aquellos estudiantes que han abandonado el avión. Así que con el temor y el odio de sus propios compañeros, puesto que no le consideran, digamos, un adivino, una persona que ha tenido una premonición, más bien le consideran una especie de brujo que ha causado el accidente. Se siguen produciendo muertes, como si la muerte tuviera un plan. Y precisamente, en el mismo orden en que debían de haber fallecido en el avión. Así que ahora mismo él tiene que volver a ganarse la confianza de sus compañeros para intentar salvarles la vida. Para salvarse la vida él mismo. Precisamente sin saberlo él, esta es la visión que tiene Alex. Todo el mundo subiendo al avión y él se da cuenta que algo no funciona bien.
Eso es buena señal. Cuanto más jóvenes, mejor. Yo sería un cabrón si estrellara este avión.
Hola.
Pero que muy cabrón. Hola.
Hola a todos.
Hola, ¿cómo lo lleváis? ¿Os habéis fijado en el número? Este es mi sitio. Yo me siento aquí.
¿Puedes cambiarle el sitio a Krista?
Ah, Dios. Por favor. Sabes, lo haría, pero tengo algo de vejiga. Es una infección del conducto urinario.
Vamos a preguntarle a Alex. Alex, ¿le cambias el sitio a Blake para que podamos sentarnos juntas? Se lo ha pedido a Todd, pero dice que tiene no sé qué cosa médica. Porfa.
Sí.
Qué bueno eres. Gracias, Alex.
Gracias, Alex.
De nada, de nada, de nada, de nada.
Marica.
¿Creías que les íbamos a meter mano sobre Groenlandia?
Mira, tío, por tu culpa tengo que tragarme la puta peli de Stuart Little. Así que gracias. Gracias, tío, cojonudo.
Siento llegar tarde. Ese de ahí es mi asiento.
Justo ahí.
Hola.
Por aquí,
¿no?
Presten atención, por favor. Para abrocharse el cinturón debidamente, introduzcan la parte plana en la hebilla. Para soltar, levanten hacia arriba y separen. El avión está dotado con 6 salidas de emergencia. 2 en la parte delantera, 2 sobre las alas y 2 detrás.
Tripulación, listos para el despegue.
¡Atención, no tribu Jazz Comas!
Pues vale.
Ahora todo empieza a fallar, todo empieza a romperse. El final está cerca. Los espectadores ni el protagonista de la película sabemos en ningún momento que lo que está ocurriendo no es real, que es una visión, que es una premonición. Todo lo estamos viendo como si ocurriera en tiempo real. El propio protagonista, el propio Alex, cree realmente y puede observar cómo van muriendo sus compañeros en orden. El avión se desquebraja y entonces unas filas de asiento salen disparadas otras van muriendo. De manera que él cree que es real, justo hasta el momento en que dos de sus compañeras le sacan del trance.
¿Alex? ¿Alex? ¿Le cambias el sitio a Blake para que podamos sentarnos juntas? Se lo ha pedido a Todd, pero dice que tiene no sé qué cosa médica. Porfa.
Dos compañeras cambian el sitio como en la premonición. También cae el pequeño tornillo que sujeta la bandeja de la comida. Todo como en el sueño, como en la premonición.
¿Algún problema, señor?
¿Pero qué coño te pasa?
Alex, ¿qué es que sé?
¡El puto avión va a explotar!
¡Cállate, Browning!
No tiene gracia.
Si esto te parece una broma, no tiene gracia.
¡No es una broma! ¡No es una broma!
¡Alex, tranquilo!
¡No es una broma!
¡Siéntate, Browning!
¡Se va a estrellar!
¡Le sacaremos del avión si continúa así!
¡Me saco yo! ¡Me saco yo mismo!
¡Suéltale! ¡Vamos todos una vez! ¡Suéltate el avión!
¡Dios, salid del avión!
¡Quedaos todos donde estáis, si no os mováis!
¡Este puto avión se va a estrellar! ¡Va a explotar!
Ve a ver qué le pasa.
¡Yo no he hecho nada! ¡Tengo
suéltame,
mi billete!
¡Joder!
¡Suéltale, cerdo!
Se quedan aquí. Ninguno de ustedes vuelve a bordo. ¿Ha quedado claro?
Oh, espere, por favor. Llevo a 40 estudiantes a París, por favor. Por
oiga,
favor.
Comprende usted
entiendo
mi situación
y le pido disculpas, pero uno de nosotros tiene que subir al avión. Esos estudiantes no pueden ir a París sin un adulto.
¡Carter, no!
¡Quieto!
¡Siéntate de una puta vez, Carter! ¡Siéntate!
Uno de los dos puede subir y se acabó.
Último aviso Larry. Para los pasajeros del vuelo 571...
No se lo han tomado muy bien. Dejan que vaya uno de los dos. El resto podemos coger el vuelo de las 11:10. Llega a Charles de Gaulle 3 horas
yo
después.
Yo me quedo.
No, tú eres el que sabe francés. Sube al avión. Da igual.
Hola, señor Murnau. Verá, estaba en el baño y el cerrojo se ha atascado y... Pero esperen, yo no me he peleado.
Mierda.
Gracias. Oye, acabo de llamar a tus padres. Vienen de camino.
Allá van.
Pasajeros con destino Hong Kong.
Alex, cuéntame qué te ha pasado.
Lo he visto. No sé cómo lo he visto. Lo he visto en la pista. Lo he visto despegar. Lo he visto por la ventanilla. Lo he visto en el suelo y...
No.
La cabina empieza a temblar, ¿no? Y la parte izquierda explota. Y luego explota el avión entero. Y era tan real como si fuera de verdad, ¿sabes?
¿Has estado en muchos aviones que han explotado?
Alex, has debido dormirte.
¡Alto! ¿Nos echan del avión y nos perdemos? ¿Qué, en mediodía en París? ¿Todo porque Browning ha tenido una puta pesadilla? ¡Pero espera! ¡El avión! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar!
¡Eh, que te jodan, Horton!
¡Todd!
¡Vale, que te jodan!
¡El único viaje que vas a hacer es a mi puto hospital!
¡Dale! ¡Alex, quieto!
Ellos allí y nosotros aquí.
¿Me vas a pagar el viaje?
¡Ojalá estuvieras en ese avión!
¡Te voy a...
¡Es un gilipollas! ¡Joder!
Efectivamente, ahora se ha producido una explosión del avión en la realidad y todos los estudiantes que se habían bajado del avión junto con la profesora se quedan consternados, totalmente abrumados. Y ahora ven a Alex como un bicho raro que de alguna manera ha provocado la muerte de sus compañeros. ¿Por qué? ¿Qué diablos es una premonición? ¿Es una persona que puede, de alguna manera, ver el futuro? El futuro no está escrito. ¿O sí? Y por lo tanto, ¿se puede ver o no se puede ver? ¿Acaso la persona que tiene una premonición, cuando esto se cumple, de alguna manera no es la que la provoca? ¿Realmente existen las premoniciones? ¿O personas que pueden causar, igual de manera inconsciente, un desastre? Luego vamos a seguir hablando de premoniciones ya en la vida real, relacionadas con el mundo de la aviación, que es el tema que nos trata hoy, pero quería poneros precisamente este fragmento de la película porque me obsesiona. ¿El futuro está escrito? ¿Estamos predestinados a cumplir una realidad? ¿O una persona que en un momento tiene una premonición puede cambiar algo? ¿Se puede cambiar el futuro? ¿Está escrito? Precisamente vamos a escuchar ahora el testimonio de una persona que tuvo una premonición, precisamente en un aeropuerto. Estamos escuchando a Marianne Guerra, una soprano de fama internacional, que precisamente volvía de un mes en China, de unos bolos, un mes fuera de casa, y tenía que hacer escala en Estambul. Una escala de más de 7 horas, esperando el avión que le llevara de regreso a España. Y en la sala VIP del aeropuerto, pues decidió ir hacia los servicios y comienza la historia paranormal. Una voz que avisa de un peligro. El ángel de la guarda. El factor tercer hombre. ¿Acaso los seres humanos tenemos un sexto sentido que en determinados momentos nos puede avisar del peligro? El caso es que esta es su historia. Tomamos su testimonio de Cuarto Milenio.
Mis compañeras y yo nos sentamos en la mesa de madera, la más alejada de la salida, donde podíamos cargar los teléfonos y demás, como he comentado antes. Y bueno, pues yo me digo, pues me voy a dar una ducha, ¿no? Para estar un poco fresquita para cuando llegue a casa y tal. Y nada, fui por el pasillo y escucho que alguien me llama. Alguien me llama, pero de una manera como llamándome un poco la atención, una manera de preocupación. Y aparte, de una manera, yo me sentí como que, me conocía, ¿no? Es una manera amistosa, ¿no? Como de...
Te parecía una llamada familiar. Como
exactamente.
De
yo no la reconocí, o sea, yo no sé quién me llamó, pero sí que me...
¿Voz femenina, masculina?
Una voz femenina. De una mujer de mediana edad, más o menos. Cuando me llama esta persona, yo me giro y claro, no veo a nadie. Digo, bueno... Será el cansancio, no sé. Pasé un poquillo de aquel momento, ¿no? Me duché y tal, y bueno, yo dediqué también el tiempo un poco pues a estudiar. Ya también debutaba una ópera en un mes aquí en España, y bueno, y hablando con mis compañeras y demás, oye, ¿me habéis llamado? No te hemos llamado. Además que la voz no pertenecía a ninguna de ellas y estaban en el extremo opuesto de los baños.
O sea, muy alejada.
No había posibilidad de que fuera ninguna de ellas. Entonces, bueno, pasa el tiempo y demás, pasa bastante tiempo y vuelvo ya a los baños. Yo ya te digo que yo ya eso no pensaba más nada, estaba en el chip de volver a casa con todo lo que tenía que estudiar nuevo. vuelvo a coger el, a ir por el pasillo y me vuelvo a llamar la misma mujer, pero en esta ocasión con un tono de desesperación. O sea, fue un tono en plan de, no sé, de como de ultimátum, no sé.
De advertencia, tanto, tal vez. Sí, de...
Tanto fue la sensación que me produjo que me quedé totalmente bloqueada en medio del pasillo. Y no tenía, o sea, no era capaz ni siquiera de voltearme y de mediar palabra. O sea, me quedé totalmente petrificada.
Ya pensaste en ese momento que era algo raro, ¿no? Que no era una cosa casual como la anterior, ¿no? Como hacía unas horas la que habías tenido, que pensabas que podía ser algo casual, que incluso tú te lo podías haber imaginado por cualquier ruido.
Sí.
En esta ocasión ya la forma de dirigirse a ti, ¿decía tu nombre?
Sí, además yo la escuchaba a 2 metros de mí, o sea, al lado mía, o sea, claro y conciso, ¿vale? Entonces, claro, al no tener el valor para girarme ni para hablar, lo que hice fue pensar. Y lo que pensé fue, sé que algo malo va a pasar, yo tengo que coger el avión, no me puedo quedar en el aeropuerto, así que lo que tenga que pasar, que pase.
Cuando vuelves con tus compañeras ya vas un poco mosqueada, no quieres decir nada, me imagino.
Sí.
Por si acaso metes también el miedo en el cuerpo,
claro,
a esas amigas.
Yo
pero
no.
¿Tú internamente qué piensas? ¿Qué empiezas a pensar? Te llamaba de una voz, o sea, esa voz se dirigía a ti de forma familiar, tú la identificabas con el acento, con la forma que tienen en tu casa de llamarte.
Me llamabas de una manera como si me conociera de toda la vida. Como si me hubiese estado, como si hubiese estado conmigo.
¿Alguien cercano a ti?
Sí, lo que pasa es que yo no lo conozco, o sea, yo todavía a día de hoy, yo no sé de quién es esa
no
voz.
No identificas la voz, no la has oído nunca.
Tú
además siendo cantante me imagino que
sí, o sea,
tienes cierta facilidad para los sonidos, ¿no? Los acentos, las voces, controlarlos. Y no identificas con
no
nadie.
Identifico, no la conozco, no era de ni ninguna de mis compañeras, de hecho eran todas extranjeras, o sea que... No era, o sea...
No te advierte de nada, solo dice tu nombre.
Solo dice mi nombre, lo dice siempre en 2 ocasiones. Marian, Marian. Además, la segunda vez siempre más acentuada. Y ya te digo que me quedé bastante bloqueada después de aquello. Y las horas pasaron muy lentas, muy lentas. Yo creo que, mira que a mí me encanta viajar en avión, me encanta conocer nuevos sitios, pero creo que fue la única vez en mi vida que estuve atenta a cada sonido que hiciera el avión. Hasta que no aterrizamos en Madrid, realmente no me relajé.
No respiraste tranquila, ¿no? Me imagino que la tensión, además, en esos momentos cuando te han ocurrido esos 2 acontecimientos a los que tú no estás acostumbrada, ya vas con un poco la mosca detrás de la oreja de va a pasar algo y voy a estar yo en el avión.
Exacto, o sea, y además es que no puedo hacer nada porque no me puedo quedar en el aeropuerto, o sea que...
Pero aterrizas y llegas feliz a casa.
Aterrizo, llego a casa, mi marido me viene a recoger con mi perrita en el transportín como una sorpresa y tal. No sabes lo que lloré, porque yo creo que es que después de un mes fuera de casa, de todas las cosas que nos pasaron y demás, y después de todos esos nervios, ¿no?, acumulados de todo el viaje.
Marian por fin ha vuelto a casa. El viaje... En el avión, a pesar del miedo, ha llegado sin novedad. Ha pasado mucho miedo, pero por fin ya puedo relajarse con los suyos. Pero entonces, esa extraña voz que le avisa de un peligro, ¿cómo se puede interpretar? ¿Acaso es un falso aviso? El avión no ha estallado, no ha explotado, no ha pasado absolutamente nada. ¿Entonces? Muchas veces las personas que tenemos algún tipo de premonición, no hace falta que nos tomen por locos. Nosotros mismos en un momento determinado tenemos que olvidar, para no pensar que estamos mal de la cabeza. Sobre todo si no aceptamos. Pero bueno, ya una vez en casa, Marian se relaja y en un momento determinado, su teléfono móvil empieza literalmente a echar humo. Todo el mundo se interesa por ella. ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado?
Bueno, le conté a mi marido pues la experiencia, ¿no? ¿Qué tal la producción, tal, no sé qué? No le conté nada de la voz. Yo, claro, no pasó nada, pues digo, pues se acabó, ¿no? No lo olvido. Pero empezó mi móvil a vibrar, a sonar. Y bueno, yo soy una persona que cuando está con mi familia, aparte un poquito, y además después de un mes, pues la verdad, lo silencié. Lo silencié y no quise tampoco saber mucho. Después de al rato, cuando ya nos fuimos para casa, cojo el móvil y veo muchísimas llamadas, muchísimos mensajes. María, no sé qué, ¿estás bien? ¿Estás en Madrid? Porque además, se me olvidó decir que durante las 7 horas que estuvimos en el aeropuerto, pues mis compañeras nos hicíamos, y yo nos hacíamos fotos allí, o sea que esperando, no sé qué, en el aeropuerto de Estambul. O sea que había mucha gente, ¿no? Que
sabía
que
estaba a las redes.
Claro, claro. Entonces, pues había mucha gente que sabía que estábamos allí. Entonces, claro, pues empecé a leer algunos mensajes. La verdad que luego ya se me hizo un poco bola y ya no leía nada, pero algo de ¿estás bien? No sé qué. ¿Has llegado a Madrid? Dime que sí. Dime que no te ha cogido el atentado de Estambul. Digo, ¿de qué me estás hablando, no? Que yo, vamos, o sea, no lo relacionaba. Era como que estaba en otro plano, ¿no? Y fue llegando a casa que pusimos la televisión y ya sí que me senté en el sofá. Y recuerdo perfectamente las imágenes que vi. De hecho, una de ellas pude reconocer la tienda donde yo había comprado los regalos que bueno, los recuerdos de allí. Y vi pues todo el horror que estaba allá, tal.
...28 de diciembre de 2016... un atentado en el aeropuerto internacional de Estambul provoca 44 muertos y 239 heridos, precisamente en la zona en la que estuvo Marián, en la que recibió su mensaje premonitorio. Por lo tanto, estamos hablando de un caso de precognición o premonición, es decir, que de alguna manera esa voz anticipó el futuro. Pero todas las voces que nos salvan, el tercer hombre, el ángel de la guarda, creas en lo que creas, cuando tú oyes una voz y te salva, ¿es algo paranormal? Cuando escuchas voces en tu cabeza que te dicen que has de matar a toda la familia, como en los asesinatos de Amityville, ¿entonces no son paranormales? No sé. ¿Son desequilibrados mentales los asesinos que escuchan voces en su cabeza? Algunos psiquiatras sospechan que no, que pueden ser también voces paranormales, tanto las positivas como las negativas. Piénsalo.
Si quieres gozar, Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán. Y disfrute del gusto que da. Y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán. Serán suyos Marlene y Tarzán, serán suyos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos.
Para dejar de oler pegamento.
La zona blanca es solamente para la inmediata salida y entrada de pasajeros. No se detengan en la zona roja.
La zona blanca es solamente para la inmediata salida y entrada de pasajeros. No se detengan en la zona roja.
La zona blanca es solamente para la inmediata salida y entrada de pasajeros. No se detengan en la zona roja.
La zona blanca es solamente para la inmediata salida y entrada de pasajeros. No se detengan en la zona roja.
Hola, una florecilla obsequio de la Iglesia de la Conciencia Religiosa. ¿Quiere hacer un donativo?
No, pero gracias de todos modos.
La zona roja es para la inmediata salida y entrada de pasajeros. No se detengan en la zona blanca.
No, la zona blanca es para la inmediata salida y entrada de pasajeros. Donde no debe detenerse es en la zona roja.
La zona roja ha sido siempre para la inmediata salida y entrada de pasajeros. Es en la zona blanca donde no pueden detenerse.
No me digas a mí en qué zona pueden detenerse y en qué zona no pueden.
Oye, Betty, no empieces otra vez con el rollo ese de la zona blanca.
Hacemos un mal día para venir a este aeropuerto.
La verdad es que tuvieron un mal día los que lo construyeron.
Estamos hablando del aeropuerto de Denver. Es un aeropuerto que no está muy claro si es una enorme conspiración o un enorme cachondeo. Desde luego, como el viajero miedoso de la primera historia venga a este aeropuerto, te aseguro que sale otra vez con camisa de fuerza.
Porque es un aeropuerto enorme, pero enorme, con 6 pistas de aterrizaje que no se cruzan, en el cual, aparte, no era necesario, puesto que ya había otro aeropuerto, está más lejos que el antiguo aeropuerto, y se gastaron una pasta inmensa, se pasaron del presupuesto, tardaron muchísimo tiempo en construirlo, y sacaron tantísima tierra, que pensaron muchas personas que dentro hay auténticos búnkers para que los líderes mundiales y los millonarios puedan protegerse en caso del apocalipsis.
Y se cuenta que hasta la reina de Inglaterra compró en privado los terrenos adyacentes a dicho aeropuerto.
Hay una enorme estatua de un caballo azul, con los ojos rojos que brillan y que recuerda a los 4 jinetes del apocalipsis. Lo siniestro es que mientras estaba construyendo en el año 2006, una pieza, la pieza de la cabeza, cayó sobre la pierna de su autor y murió.
Hay una placa conmemorativa que oculta una cápsula del tiempo que debe abrirse en 2094 por las personas de Colorado. Esta placa hace referencia a una sociedad llamada New World Airport Commission. Por eso mucha gente lo relaciona con el nuevo orden mundial y los Illuminati.
El aeropuerto está lleno de gárgolas. Sí, gárgolas, como las catedrales. De hecho, es un proyecto llamado Notre Airport. Y hay una en concreto que se le ha dotado de movimiento y hasta de voz. Sí, sí, como las atracciones de los parques Disney. Pues eso, vas por un lugar donde hay una gárgola y de repente te habla.
Y te dice, buenos días, bienvenido al aeropuerto de los Illuminati.
Desde el aire, el aeropuerto se ve como una enorme esvástica nazi dibujada. Los responsables dicen que no es una esvástica, sino que más bien es una rueda de molino. Pero joder, míralo. La rueda de molino nada, es una esvástica. Al parecer es porque tiene 6 pistas y para que no se crucen tienen que estar así dispuestas de tal manera que se pueda aterrizar y despegar en cualquier condición de tiempo. Y luego están esos 2 enormes frescos. Sí, sí, 2 enormes paredes llenas de pintura, las cuales se titulan Los niños del mundo sueñan con la paz. Pero en ellas podemos ver soldados otra vez nazis gaseando a la gente, un niño muerto en una tumba, incluso la carta de un niño que falleció en los campos de Auschwitz. En ellos podemos ver dibujos de cosas sobrenaturales y otra serie de cosas que desde luego lo hacen muy, muy inquietante.
Thank you.
ponemos de nuevo serios y regresamos a la más cruda de las realidades. Ahora que se han cumplido hace solo unos días, el 27 de marzo, se han cumplido 44 años del más terrible accidente de toda la historia de la aviación. Desgraciadamente, pero hay quien dice que no hay mal que por bien no venga. Se han tomado medidas y estoy seguro que se han evitado nuevos accidentes. Una serie de acontecimientos en cadena. Para empezar, que ninguno de los dos aviones que chocaron en la pista del aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife tendría que haber estado allí. Y fue porque en el aeropuerto de Gran Canaria, que era su destino, pusieron una bomba. Y ante el aviso de una segunda explosión, desviaron el tráfico aéreo a un pequeño aeropuerto que no estaba preparado para tanto tráfico aéreo ni para aviones tan grandes. Hoy no nos va a dar tiempo a exponer todo el tema, entre otros, personas que tenían que haber muerto en ese accidente y se negaron a subirse al avión, y no fue por una premonición. O el único español que sobrevivió al accidente y que en realidad no tenía que haber estado en ese avión. Todos estos detalles y algunos paranormales, algunos fenómenos supuestamente paranormales, los vamos a desarrollar próximamente en un especial que voy a hacer del aeropuerto de Los Rodeos, pero quería dejaros el resumen que Informe Semanal realizó en su momento del terrible accidente de Los Rodeos. Accidente entre dos Jumbo 747, uno de la KLM y otro de la compañía Pan America. ...583 muertos... y 61 supervivientes. Os dejo con el documento y mi compromiso para hacer un especial.
Ha sido uno de los peores accidentes en la historia de la aviación. 563 personas perdieron la vida aquel 27 de marzo de 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Una cadena de fatídicos errores, malentendidos e interferencias derivaron en un choque brutal entre dos aviones Jumbo, uno de la Pan Am norteamericana y otro de la KLM holandesa. Durante año y medio se investigaron las causas de la catástrofe. El equipo liderado por expertos españoles señaló como responsable al piloto holandés, pero no todos los informes llegaron a la misma conclusión. 20 años después, Informe Semanal revelaba qué sucedió. Una minuciosa y sobrecogedora reconstrucción de los hechos, realizada por ordenador reproduciendo las conversaciones grabadas en las cajas negras de los dos aviones entre los pilotos y la torre de control, nos hacen revivir los 8 minutos previos a la catástrofe.
Cuando vi que el otro avión se estaba moviendo, no me lo podía creer. Pocas veces en la vida puedes decir, no me puedo creer lo que está pasando. Esa fue mi primera reacción. No me podía creer que estuviera despegando. Cuando estábamos girando, miré por la ventanilla derecha y vi la luz roja intermitente. En el Boeing 747 hay dos luces de situación. Una encima del avión y la otra debajo. Yo solo vi la luz roja de abajo y que se estaba elevando. Mi reacción instintiva fue cerrar los ojos y agacharme. Chocó contra nosotros, pero ni siquiera pensé que nos había hecho mucho daño. Fue solo una sacudida rápida. Tampoco hizo mucho ruido, pero cuando abrí los ojos y miré hacia arriba, la cabina había desaparecido. Las ventanillas habían desaparecido. El techo de la cabina había desaparecido. Miré a la derecha y todo el ala derecha estaba ardiendo. Miré a la izquierda, al piso de arriba donde había 28 personas. Todo había desaparecido.
Año y medio tardaron los investigadores en hacer públicas sus conclusiones sobre las causas del accidente. En octubre de 1979, el informe de la Organización Internacional de Aviación Civil, elaborado por un equipo de técnicos españoles, culpa al comandante holandés por haber despegado sin autorización. Los estadounidenses estuvieron de acuerdo, pero los holandeses discreparon. Según ellos, no hubo un solo culpable.
La tragedia de este accidente es que fue como una cadena. Los hechos se suceden unos detrás de otros como eslabones de una cadena. Los eslabones tenían que estar exactamente en ese orden para que se produjera el accidente. Con que hubiese faltado un eslabón, no se habría producido el accidente.
Creo que el comandante del KLM era como el símbolo de la compañía. Tenía una excelente reputación.
Very highly regarded, he must have been a hero
en Holanda era casi un héroe. Debió parecerles demasiado doloroso el echarle toda la culpa de un accidente tan catastrófico.
To allow him to take the blame for such a catastrophic event. So,
así que decidieron salirse por la tangente en vez de admitir la realidad.
Obfuscate the issues rather than to make a clear-cut finding.
Ahora, una reconstrucción por ordenador a la que Informe Semanal ha tenido acceso revela por fin las claves del que, con 583 muertos, sigue siendo el peor accidente en la historia de la aviación. La secuencia está basada en las grabaciones de las cajas negras de los dos aviones, los últimos 8 minutos de conversaciones que la torre de control y los pilotos mantuvieron el domingo 27 de marzo de 1977. Aquel día hace sol en la isla de Tenerife. La misma mañana del accidente, un cámara aficionado deja constancia del buen tiempo. Todo cambiará en pocas horas. Esa tarde, Fernando Azcunaga está de servicio en la torre de control de los rodeos.
Era un día muy difícil, de unas condiciones meteorológicas muy malas. Había mucha niebla, el tiempo estaba francamente malo y era un día muy complicado porque, además de lo mal que estaba el tiempo, el aeropuerto de Las Palmas se cerró a causa de una bomba y entonces todos los tráficos que había programados para Las Palmas procedieron al aeropuerto de Los Rodeos, que era el alternativo de Las Palmas.
A las 2:15, un aficionado graba en Los Rodeos al Jumbo de Panam, en el que sería su último aterrizaje. Otro Jumbo, el de la compañía holandesa KLM, había llegado 45 minutos antes. A las 4 de la tarde, el aeropuerto de Las Palmas se abre de nuevo. El Jumbo norteamericano vuelve a embarcar a sus pasajeros. El holandés tiene prisa. Ha de recoger a 300 turistas en Las Palmas antes de las 7. Las normas de la aviación holandesa sobre descansos y horas de vuelo son muy estrictas. Si llega tarde, tripulantes y pasajeros pasarán la noche en un hotel pagado por la compañía aérea. A las 5, los dos jumbos se dirigen rodando hacia la pista de despegue. El holandés va primero, seguido por el norteamericano 5 minutos después.
Cuando empezamos a rodar por la pista, la visibilidad era ilimitada. Podías ver toda la pista y de un lado al otro de la isla. Mientras estábamos rodando, apareció un banco de niebla en una colina grande a nuestra derecha, al sur del aeropuerto. La niebla bajó y se paró justo en medio de la pista.
Son las 4:58 de la tarde. 8 minutos antes del accidente. A Tenerife han llegado 5 aviones desviados desde Las Palmas. La pista de rodadura, una vía de servicio paralela que lleva hasta la pista de despegue, está atascada. La torre de control les dice a los jumbos de KLM y Panam que rueden por la pista de despegue. Al holandés le ordena que llegue hasta el final y luego gire 180 grados para ponerse en posición de despegue.
KLM 4805 is now on the runway.
4805, Roger.
Approach. You want us to turn left at Charlie 1? Taxiway Charlie 1?
Negative. Taxi straight ahead. Up to the end of the runway and make backtrack.
Okay, sir.
Faltan 80 segundos para el accidente. El Pan Am recibe orden de abandonar la pista de despegue en la salida número 3, un giro difícil de 130 grados. En la cabina, la tripulación de Pan Am cree erróneamente que debe salirse por la salida número 4. Un error fácilmente explicable, ya que la última salida solo le supone un giro de 45 grados.
So this was the third taxiway.
Esta es la salida tercera por la que se supone que teníamos que salir. Nosotros entendimos que deberíamos salir por aquí, por la siguiente. Esta salida te permite abandonar la pista de aterrizaje en la dirección adecuada para ponerte en situación de despegue. Por esta otra salida vuelves atrás. Tendrías que hacer un giro de 135 grados aquí y luego otro giro de 135 grados aquí. Estoy absolutamente convencido de que la torre no quería que fuésemos por esta salida.
Para hacer un giro, el avión necesita mucho espacio. Para dar un giro de 135 grados en sentido contrario al que venía, el avión tendría que haberse pegado al borde derecho de la pista, con mala visibilidad, sin perder de vista la salida, hacer un giro amplio y luego enfilar una pista estrecha sin salirse al césped.
Faltan 70 segundos para el accidente. El Jumbo holandés llega al final de la pista y gira en redondo. Está ahora en posición de despegue. El copiloto hace una comprobación.
Body gear disarmed. Landing lights on. Checklist completed.
De repente el comandante sube la potencia de los motores. El avión se mueve hacia adelante. El copiloto se alarma por la maniobra, poco usual, y avisa al comandante.
Wacht even, we hebben geen ATC clearance. Nee, dat weet ik. Vraag maar. KLM 4805 is now ready for takeoff and we're waiting for our ATC clearance.
El ATC es un indicador de ruta que le dice al comandante el curso que debe tomar el avión nada más despegar. El Jumbo recibe el permiso 52 segundos antes del accidente, pero con el ATC solo, un avión no puede despegar. La torre debe darle una segunda autorización.
KLM, you're cleared to depart the beacon. Climb to and maintain flight level 90. Right turn at takeoff.
El copiloto repite a la torre las instrucciones recibidas para comprobarlas. Pero antes de que termine su comunicación, el comandante suelta los frenos y comienza a despegar. Faltan 35 segundos para el accidente. El controlador está convencido de que el Jumbo holandés está esperando permiso para despegar. Cuando el copiloto termina de repasar las instrucciones, el controlador dice, ok, prepárese para el despegue, les llamaré.
Yo no le había dado ninguna autorización. Y un avión no puede despegar sin autorización de control. Nunca. Jamás.
En la cabina del Jumbo holandés solo oyen una parte del mensaje de la torre. Les llega el ok, pero luego una interferencia impide que oigan bien la siguiente frase. Prepárese para el despegue, les llamaré.
Ok.
Creyeron que OK era la señal para el despegue. En aquellos tiempos usaba mucho la palabra OK. Ahora ha sido abolida porque no significa nada. Se llegó a la conclusión de que se utilizaba en exceso en las comunicaciones aéreas.
Pero no fue un OK malentendido la causa del accidente. Según la caja negra, la torre dice OK a las 5 de la tarde, 6 minutos y 18 segundos. El comandante holandés comienza a despegar a las 5, 6 minutos y 12 segundos. Es decir, el avión había empezado a despegar 6 segundos antes del OK. Faltan 25 segundos para el desastre. La interferencia después del OK es en realidad un mensaje del Jumbo norteamericano. Informan a la torre que aún están en la pista.
We're still taxiing down the runway, the Clipper 1736.
Papa, 1736,
report runway clear.
Okay, we'll report when we're clear.
Thank you.
El ingeniero de KLM tuvo que haber oído parte del mensaje del otro avión. Mientras su propio aparato corre por la pista, pregunta inquieto a los dos pilotos. Ellos lo tranquilizan.
Is uni off, Tom?
Wat zeg je?
Is uni off, Tom, die Pan American?
Jawel.
En la cabina del Pan Am, el tono preocupado del tripulante holandés les alarma. Faltan 14 segundos para el choque.
Let's get out of here. Get the hell out of here.
Yes. Thank you, didn't he? Yeah. After he held us up for an hour and a half. Now he's in a rush.
There he is. Look at him. He's coming.
Get off. Get off. Get off.
Bueno, pues ya está sonando Hill Street Blues. Canción triste de Hill Street o Los Azules de Hill Street, aquella mítica serie de unos policías en Nueva York. Que por cierto, para el que no lo sepa, que esa frase con la que siempre me despido de por favor, tengan cuidado ahí fuera, es precisamente la frase con que el sargento, que creo que falleció en realidad el actor que interpretaba al sargento, en medio de la serie, pues era la mítica frase con la que despedía por las mañanas cuando daba las órdenes a las patrullas, esa mítica frase de por favor, tengan mucho cuidado ahí fuera. Espero que os haya gustado esta locura, este puzzle que le hago, porque me gusta. Y si tú tienes unos gustos más o menos afines a los míos, pues es posible que también te guste. Vamos saliendo ya de la vieja cueva de los duendes. En esta zona, por favor, agacharos un poquito, que si no las cabezas corren peligro. Y cuidado, cuidado, cuidado con los resbalones, que hay mucha humedad. A ver si vamos a tener un accidente. Ya sabéis que me despido con el compromiso de hacer un especial de los rodeos. Tiene mucha enjundia, tiene mucho tema paranormal, tiene muchas explicaciones el accidente, tiene un programa entero, un programa especial. Contar con ello, en unos días, no sé cuántos, lo tendréis. Y además voy a subir un documental que a mí me ha gustado, un documental muy especial, es un documental dramatizado. Así que no me despido de vosotros, simplemente digo hasta la próxima.